Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina y su cultura vamos a dedicarnos a un par de instituciones que son instituciones del Estado que tienen una importante inversión en el en nuestro desarrollo cultural. Nosotros hemos constatado a lo largo de toda esta etapa larguísima de la pandemia que el sector cultural fue muy castigado por el cierre de los espacios culturales, y por eso es importante la inversión realizada por estos organismos y la sinergia de ellos con el sector privado. Vamos a hablar de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. La CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas, es, diría yo, el más antiguo de los organismos culturales del Estado, creado por Sarmiento, y ha recibido una importante inversión de 60 millones de pesos, reciencito, con la que se comprarían 100.000 libros al 50% de su costo de mercado. Este es un programa que ya se venía implementando y que beneficia a lectores, a bibliotecas, autores y editores. La modalidad será virtual este año, igual que en 2020, y la adquisición de los libros se hará entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar que las bibliotecas de todo el país adquieran material bibliográfico conforme las necesidades de sus comunidades, al 50% del valor de mercado. María del Carmen Bianchi, a quien pronto entrevistaremos, plantea volver a este programa, libro tanto por ciento, a distancia, para que las palabras y las reflexiones que nacen de nuestro contacto con los libros sean un factor que nos una. Porque el libro no es solamente un bien transable. La lectura y los lectores constituyen la posibilidad de conservar nuestra memoria y de construir nuestro futuro. En este caso, la CONABIP firmó un acuerdo con la Fundación El Libro, la Cámara Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones, con la presencia de sus presidentes, y también estuvieron presentes escritores miembros de la Asociación de Ilustradores y Dibujantes y la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, que es un sector poderoso en la Argentina literariamente. El programa Libro al Tanto por Ciento se inscribe en el Plan Nacional de Lectura, que se propone sostener y fortalecer el derecho a la lectura a través de la red de bibliotecas populares, pero a la vez se inscribe dentro de un programa mayor de una serie de anuncios que el gobierno ha hecho de una inversión de 5.300 millones de pesos en cultura, que se distribuirán en una serie de programas que comprenden todos los sectores de la cultura. Lo que sabemos es que con esta inversión concedida al sector editorial, 26 ferias de libro recibirán un aporte importante del Estado, y las 950 bibliotecas populares un aporte de 138 millones. La CONABIP llevó adelante, además, un ciclo de charlas virtuales con autores, especialistas y artistas sobre géneros literarios y otros temas específicos para brindar herramientas conceptuales que permitan a los responsables de las bibliotecas gestionar mejor las colecciones y acercar a sus socios y lectores propuestas atractivas. Así tenemos Recorridos Lectores para las Infancias, que es un programa que se difundió a través del canal de YouTube y de Facebook de CONABIP, y cuyo objetivo es intercambiar saberes y recomendaciones de lecturas que potencien las propuestas de promoción de la lectura en los distintos territorios. Bibliotecas Populares, además, tiene una vasta trayectoria en la implementación de actividades tempranas, es decir, para niños de muy corta edad, a través de la lectura en voz alta y actividades como bebetecas, espacios infantiles y otras menos tradicionales como las maternidades y los servicios circulantes del libro. Recordemos que la pandemia aceleró la digitalización de las vidas, lo cual supone ruidos, sonidos, además de las imágenes, y que los libros compiten con las invitaciones al consumo de la imagen y a la dispersión frente a la cultura literaria que supone recogimiento, reflexión. Bueno, salimos de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y nos vamos a dedicar a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. El desafío de la agencia este año ha sido incorporar nada menos que 1.000 nuevas empresas, de las cuales se pretende que el 20% pertenezcan a las industrias culturales. Así, dentro de este sector, se lanzó una iniciativa sumamente exitosa, titulada Key Titles, o sea, títulos llave sería la traducción. Es una iniciativa argentina que convirtió a una herramienta de coyuntura que, para la venta de derechos de autores argentinos, surgida el año pasado con motivo de la Feria del Libro de Frankfurt, en una política permanente de la Agencia de Inversiones. En el contexto de una industria editorial afectada por la pandemia, Key Titles fue presentada en Frankfurt en 2020, que se realizó de manera virtual. Hubo alguna actividad presencial, pero fue virtual. Y esta herramienta es el resultado de la sinergia entre la Agencia Argentina de Inversiones, el Programa Sur de la Cancillería, que aporta su comité de selección, y la Cámara Argentina del Libro, que hace la convocatoria. También han sumado a la Fundación El Libro y a la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Con este programa Key Titles, que presenta un catálogo bilingüe digital, se pretende mostrar la rica bibliodiversidad de la industria editorial argentina, que abarcando editoriales independientes, universitarias y de toda naturaleza, con la inclusión de autores y editoriales con gran potencial, pero limitada divulgación en el exterior. De esta manera se seleccionan 24 títulos distribuidos en 15 categorías temáticas y de géneros. La convocatoria fue hecha por la Cámara Argentina del Libro, abierta a los mejores títulos editados en 2020 y 2021, tomados estadísticamente, cuyos derechos están disponibles para ser vendidos a editoriales de otras lenguas. Los seleccionados o los elegidos integrarán el envío a las diversas ferias como la de Bolonia, la próxima de Frankfurt en octubre, Guadalajara en noviembre, y más adelante, si la pandemia lo permite, París, Beijing, por primera vez con una presencia argentina fuerte, Londres y Calcuta. Y en la plataforma virtual bilingüe está presente esta convocatoria. El listado, además, es movilizado por nuestras embajadas en el exterior para que llegue a agentes y actores pertenecientes al sector editorial. En Frankfurt, además, la agencia impulsó un programa de capacitación, Formar para Invertir y Exportar, junto con la vicepresidenta de la feria, Marifé Boix García, que fue invitada nuestra al programa el año pasado, y a la que volveremos a invitar cuando esté próximo Frankfurt. Los beneficiados contarán con la traducción de un fragmento del título y ya quedarán preseleccionados para ser a la vez pasibles de recibir el subsidio del Prosur en caso de despertar interés de compra por parte de editores extranjeros. Ahora, solo son admitidos libros argentinos con ICBN nacional. Esta convocatoria ya fue hecha y ya se seleccionaron los títulos. La selección final está a cargo del PROSUR y el anuncio se concretó el 30 de julio pasado. Entre los elegidos figuran una bibliografía muy diversa, ensayos de Adolfo Prieto, libros infantiles, libros de cocina, memorias de María Moreno, o ensayos históricos y el último libro de la recientemente fallecida Tamara Kamenzain. Y no sabemos, no sé muy bien si hubo alguna intención, ya lo hablaremos con los responsables de estos programas, y hay mayor cantidad de autoras mujeres que de varones. Ahora, la sinergia del programa Key Titles con el PROSUR tiene que ver con que si un editor extranjero elige uno de estos 24 títulos, es difícil que el PROSUR no le otorgue el subsidio para su traducción, porque es el mismo comité de selección de estos títulos el que a la vez define si estos se hacen acreedores por sus méritos para que se les entregue el subsidio para la traducción del PROSUR. Diego Lorenzo, que es el coordinador de este programa, que ya estuvo en nuestro programa, de radio hace un par de meses, plantea que Key Titles es un catálogo para mostrar al mundo nuestra producción y que el PROSUR es un programa para generar traducciones. Hasta hoy, este programa ha realizado nada menos que 1.533 traducciones de obras o ha financiado en 51 idiomas y en 49 países. Son más de 600 escritores los que ya fueron editados por el PROSUR. Ahora, Juan Usandivaras, que es el presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones, cuenta o comenta, ya hablaremos con él en un momento, que frente a la proximidad de Frankfurt, el objetivo se generó de hacer valer nuestra producción editorial es transformar lo que fue una respuesta coyuntural en una política permanente para apoyar al sector editorial en la venta de derechos, al exterior, obviamente. Pero no es ese el único sector en el que desarrolla su amplísima acción la Agencia de Inversiones. También apoya el arte contemporáneo argentino, como se mostró en Arco Madrid, que es la reconocida feria en donde la colaboración se produjo entre la agencia, la Cancillería y Meridiano, que es la Cámara Argentina de Galerías de Arte, que coordinaron participación de nuestras galerías en la feria, que se destaca por la gran presencia de artistas latinoamericanos y es una feria con una historia importante. Ahora, en Artsy, que es una plataforma líder de arte contemporáneo a escala global, la Argentina contó con un espacio online dedicado a la presentación de artistas. Este espacio, fue bautizado Arco y Exhibition, nucleó a la delegación del país y permitió promocionar internacional las obras de arte argentinas. De esta manera, se presentaron 10.000 obras de 600 artistas de 42 galerías de arte con este portal nacional. Es una iniciativa nueva y enormemente valiosa. En cuanto al sector audiovisual, también ha sido muy fuerte la presencia de la Agencia Argentina de Inversiones con Cancillería y el INCA, que estuvo presente en Digital MIP TV de 2021, que es un evento que reúne a productores con agencias de talentos y que allí se organizó la presencia federal de más de 33 productoras de contenidos de distintas ciudades del país, y la agencia tuvo un espacio en ese gran portal global, que es Argentina Audiovisual, con links de acceso a la web de la agencia y del INCA. Y también hay otros eventos con participación argentina, como son Conecta Fiction 2021, MIP Cancún, etcétera, que me parece que será mejor que dejemos que el presidente de la Agencia de Inversiones nos cuente. Finalmente, Y para completar todo este panorama y todo este esfuerzo realizado por distintas instituciones del Estado con otras instituciones del sector privado, hubo 3 jornadas de capacitación para los diplomáticos de 138 delegaciones, con participación de representantes y académicos de los sectores editorial, audiovisual, videojuegos, diseño, artes visuales y música. Con esto termino mi apretada síntesis y pasamos, después de una pausa musical, a entrevistar a nuestros invitados.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón.
Bueno, como les había prometido, estimados oyentes, esta noche contamos con la presencia virtual de María del Carmen Bianchi, que es psicóloga y presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que va ya por su segundo mandato, ya lo fue anteriormente, y que ha desarrollado todas las políticas que intenté explicar en los pocos minutos en los que hablé con AVIP. Buenas noches, María del Carmen, encantada de recibirte.
Buenas noches, gracias por la invitación y por tus palabras, por tu descripción. Es un placer acompañarte y acompañar a tus oyentes.
Bueno, contanos de esa inversión importante que el Estado hace, más allá de que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares tiene fondos y recursos que vos exprimís al máximo. Contanos.
Sí. Bueno, este programa por ciento y comenzó en el año 2005, cuando Néstor Kirchner puso a las bibliotecas populares en el presupuesto nacional, que además del fondo que recauda, el Estado Nacional pone la misma suma cada año para que no sea una cuestión que depende del azar y de la suerte, ¿no? Y bueno, el año pasado ya nos sorprendió la pandemia frente a la suspensión de la Feria del Libro, que es el lugar donde se venía haciendo desde el año 2005. Nosotros decidimos hacer el libro por ciento. Este año repetí la experiencia y bueno, el 15 de septiembre arranca esta compra, que se trata de que las bibliotecas populares compran con el 50% de descuento los libros que su comunidad necesita, los que ellas recomiendan, proceso muy participativo, que tiene más el encanto de que muchas hacen mucha actividad previa en sus pueblos de pertenencia para que la gente elija en el catálogo, se hacen actividades en plaza pública o en escuelas, para elegir qué es lo que van a comprar. O sea, que es realmente un proceso que empieza mucho antes que cuando las veíamos llegar físicamente a la Feria del Libro o ahora cuando comienza esta compra. Efectivamente, como vos decís, inicialmente se pusieron 60 millones de pesos, con lo cual estimamos que aproximadamente se van a estar comprando 100.000 libros. Que bueno, además de surtir los anaqueles de las bibliotecas y estar llegando en la promoción de la lectura, en este año, así como fue el año pasado también, es un gran aporte a la industria editorial y a los derechos de autor, porque claro, la suspensión de la feria golpea muy fuertemente al sector. El año pasado la feria hizo algunas cositas virtuales, pero la comercialización fuerte fue este programa. Claro. Esta fue la comercialización de la feria y este año directamente suspendida, sin ninguna actividad, es esta y bueno, otras compras del Estado, la actividad comercial de las editoriales y por supuesto, bueno, lo que venden las librerías y lo que la gente se incentiva a comprar por su cuenta. Pero
te interrumpo un poquito, porque creo que nuestros oyentes, que son mayoritariamente porteños, capitalinos, no tienen idea de lo que de la cantidad de bibliotecas populares y del rol de centro cultural que las bibliotecas populares tienen en puntos muy distantes de las capitales, de las provincias, y que realmente en ese sentido es una institución modelo lo que permite, ¿no? Porque vos lo planteaste al principio.
Expresa, a mí me parece que una cosa de lo más interesante que hay vistas en conjunto es esta capacidad de recoger las culturas comunitarias, locales, exacto, recrearlas y bueno, por esta vía hacerlas llegar al resto y a su vez absorber las producciones culturales de otras zonas del país. Y también, por supuesto, a través de la CONAVIP, las regionales e internacionales, ¿no? O sea, en ese sentido, es un movimiento de una riqueza, es único en el mundo, un movimiento en el cual más de 20.000 voluntarios, que son los miembros de las comisiones directivas, que son quienes sostienen a las bibliotecas populares, un movimiento que esté dedicado a la cultura.
La Cruz es un Roja voluntariado de la cultura.
Exactamente, es un voluntariado de la cultura que además genera empleo porque hay bibliotecarios, talleristas, empleados de bibliotecas contratados, y genera, bueno, también el acercamiento del autor, de los autores a estas realidades. Es un fenómeno impresionante. El año pasado, cuando empezó la pandemia, nosotros hicimos lo que se llaman los circuitos recorridos lectores, como no podía salir el bibliomóvil a hacer esto, los bibliomóviles, tenemos 9 en todo
contá
el país.
Contá lo que es, contá porque yo no alcancé a hablar del bibliomóvil.
Los bibliomóviles son unidades móviles, combis, equipadas como bibliotecas, con otros aditamentos que permiten hacer programación cultural y que se van modificando con los avances tecnológicos. En este caso, bueno, tienen conectividad, equipos para música, proyección, en fin, para poder hacer actividades al aire libre. Entonces, los bibliomóviles en algunos lugares podían llegar y hacer actividades al aire libre, cada lugar que se iba abriendo íbamos mandando con la colaboración de los gobiernos provinciales y de los municipios, y bueno, donde no se podía ir había que suplir. Así fue que hicimos los recorridos lectores virtuales que le permitió a las autoras y autores hacer seguir produciendo y seguir en cercanía con el público. Hubo comentarios, ¿viste cómo es esto? O sea, se transmitían por streaming, por supuesto. Y un comentario, estaba María Teresa Andrueto hablando y una persona de, ya no recuerdo si era Jujuy, bueno, de un lugar muy alejado, dice: ¡ay, el milagro de la tecnología! Te tengo, María Teresa, en mi cocina. Estoy tomando mate con vos, ¿no?
Tal vez nuestros oyentes no sepan, como sabemos María del Carmen y yo, que María Teresa Andrueto tiene el premio Hans Christian Andersen, que es el premio Nobel de Literatura Infantil, y que es una escritora cordobesa fantástica, y que además es una mujer que ella es sumamente colaborativa, ¿no es cierto?
Sí, el día que ella hizo su conversatorio, que es, o sea, era sobre un tema literario, sobre un género, y además hacen recomendaciones de lectura. Lo hemos seguido haciendo. Había 650 personas participando, o sea, una aula gigante. Eso. O sea, las claro. bibliotecas siguieron funcionando con muchas limitaciones, y eso, por supuesto, le generó problemas, porque algunas actividades son rentadas y bueno, no tener esos ingresos les complicó la vida. Pero bueno, siempre cuento el ejemplo de las que siguieron haciendo apoyo escolar por WhatsApp, ¿no? En muchas casas lo único que hay es un teléfono celular.
Exactamente, muchas.
Los chicos
en las provincias, y sobre todo las provincias más pobres, ¿no?
Sí. Participaban de la escolaridad los chicos a través de ese teléfono, y las bibliotecas los apoyaron así. Así como cuando es el año escolar en normalidad, salen de la escuela y van ahí, los ayudan con los deberes, los ayudan en las búsquedas en internet, y de paso que les enseñan a usarlo, etcétera. Y bueno, en este caso les decían los temas, la biblioteca buscaba y se los enviaba por WhatsApp, pequeñas síntesis, para que pudieran seguir teniendo acceso.
¡Qué hubo trabajo, las que repartían. ¡Qué tarea de hormiga!
Sí, de hormiga, porque hay que estar con un teléfono. Y bueno, otras salían en bicicleta a repartir casa por casa, otras ayudaron a tramitar IFES, bueno. Lo que siempre hacen las bibliotecas, otras dejaban simplemente su wifi conectado día y noche, y la gente se acercaba con su silla a la calle porque no podían abrir y se conectaban así. O sea, la biblioteca es un mundo donde hay muy, muy poca oferta cultural.
Claro, sí, en lugares donde es por eso, un centro cultural donde se difunde no solo la cultura del libro, ¿no es cierto?
No, claro, no solo la cultura del libro, sino bueno, además tienen vigente el programa de información ciudadana, informan acerca de los derechos a las personas, las orientan sobre los recursos institucionales disponibles en tales o cuales lugares, hacen extensiva una parte de la capacitación que reciben en distintas temáticas, hacen programación cultural todo el tiempo, y bueno, la CONAVIC colabora acercándoles autores famosos, importantes, todos son importantes, pero bueno, para un pequeño
pueblo. Pero hay algunos más demandados, ¿no es cierto?
Sí, más demandados. Así que, y bueno, y curiosamente las autoras y los autores nunca se niegan a viajar a una biblioteca popular y lo gozan, bueno, porque son lectores y lectoras formados y que además quieren que otros se formen en la lectura. Así que, bueno, además de estos 60 millones, hemos estado poniendo muchos recursos materiales. Para este año hay cerca de 200 millones de pesos que las bibliotecas están recibiendo en subsidios para su funcionamiento y para los distintos programas. Y bueno, en el afán de que no caiga, o sea, también en el ámbito cultural hemos trabajado, como el resto de las actividades de gobierno, en acompañar las iniciativas, en acompañar la vida como se pudiera vivir en todas las formas y en todas las distintas realidades. Y bueno, sí. Y ahora acompañar esta salida poniendo más recursos. Estamos sacando ahora el Ministerio programas de festivales, un programa, o sea, de muchos fondos, un programa de audiovisuales que fue presentado ayer de una suma extraordinaria para mantener a todos los sectores de la cultura funcionando. Así que yo te agradezco muchísimo el espacio que nos das.
No, la verdad es que yo hacía muchísimo que tenía ganas de invitarte, porque creo que es una institución que desarrolla una tarea, y además te felicito porque yo sé cómo la llevas, toda la energía que le pones a esta tarea, y además porque conocí la comisión, la CONAVIP de hace décadas. Entonces, esta CONAVIP es una maravilla y es muy importante que la gente la conozca y que sepa que el Estado está presente, sobre todo para los que tienen menos acceso y menos posibilidades, ¿no es cierto?
Sí, además, ojo, el acceso a la cultura no hay que medirlo solamente en recursos económicos. No. Yo me he cansado de ver en los recorridos de bibliotecas populares gente que tiene, sobre todo adolescentes, niños que tienen muchos recursos materiales, pero no tiene quien los inicie en el goce de la cultura. Así que, bueno, muchas gracias.
Gracias a vos, Carmen. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Saludos a la familia.
Gracias, igual.
Chao.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, estimados oyentes, en esta noche donde estamos mostrando el concurso del Estado con el sector privado da los mejores frutos, como les prometí en el editorial, contamos con la presencia de Juan Usandivaras, que es el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Quiero contarles que yo he tenido el placer de trabajar con Juan desde la Dirección General de Asuntos Culturales y que hemos compartido en ferias, en bienales, y en otras, y este trabajo, y que realmente Es fantástica la tarea que realiza. Juan, bienvenido a Radio Cultura y a mi programa.
Buenas noches, Magdalena. Muchas gracias por tus palabras y quiero agregar simplemente que Magdalena, en su rol de directora general de Asuntos Culturales, fue seguramente la persona que nos planteó los desafíos más interesantes de aquella época, entre otros la Feria del Libro de Frankfurt, cuando Argentina fue país invitado de honor, y obviamente la recuperación del pabellón permanente en la Bienal de Venecia. Todo esto gracias, obviamente, a la gestión las gestiones que realizó Magdalena y su equipo.
Bueno, ahora a hablar, porque yo he contado la múltiple actividad de la agencia de inversiones y me encantaría que les cuentes. Yo partí de Key Titles y después, vos contanos desde tu rol, que es múltiple.
Bueno, muchas gracias, Magdalena. Títulos claves argentinos, para no usar palabras en inglés, fue sí. Una solución que construimos entre el sector público y el sector privado como un paliativo a la crisis pandémica del año pasado, para tener de alguna manera algo, una presencia calificada en la Feria de Frankfurt. Desde ya que esto no es una iniciativa única de la agencia, como decías vos, Magdalena, también esto es una construcción público-privada, y este proyecto lo impulsamos entre la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, la Cámara Argentina del Libro y desde este año también la Asociación Argentina de Traductores y Intérpretes. Y básicamente lo que busca este programa es promover la venta de derechos de autor argentinos, destacando la calidad y la diversidad de la industria editorial argentina. Se trata de un catálogo virtual, bilingüe, con la oferta exportable de novedades editoriales argentinas. Y está destinado, obviamente, a las editoriales extranjeras, a los agentes y a los demás actores del mercado editorial. ¿Y en qué consiste? Básicamente, en una pequeña pieza, diría yo, con tres secciones. La primera es la biografía del autor. La segunda es un extracto traducido de la obra. Este año, gracias al acuerdo que hicimos justamente con la Asociación Argentina de Traductores, este extracto pasó de 90 palabras que teníamos en el año 2020 a 3.000 palabras. Y finalmente, obviamente, la tercera sección de esta propuesta son los contactos de la editorial, del autor, etcétera, porque básicamente no es que queremos promover la lectura, sino que queremos promover que se hagan negocios, y para eso hacen falta contactos.
Porque ese es el fin, uno de los fines de tu agencia, ¿no es cierto? Y además para la industria editorial es importantísimo eso. Sí. Pero, ¿sabes qué? Yo me referí inicialmente y prácticamente de manera más amplia a este programa. Me maravilló toda la cantidad de programas en los que están presentes en el mundo audiovisual, en el arte. Contanos un poco de esos ámbitos, ¿no?
Bueno, como lo contaste también, parte del trabajo de la agencia tiene que ver con la promoción comercial, la promoción de nuestras exportaciones. Y así como han venido creciendo las exportaciones de bienes en mercados, en algunos mercados somos muy competitivos, por ejemplo en agroalimentos, todos lo sabemos, ha venido creciendo, viene creciendo de una manera muy interesante y muy sostenible lo que podríamos llamar la exportación de servicios. Y dentro de esos servicios, obviamente, está, si querés, la industria, las industrias culturales argentinas. Y para esto, como para todos los sectores, existen, por ejemplo, ferias internacionales, y nosotros tratamos de acompañar, obviamente, a los sectores culturales en esa presencia de las ferias. Organizamos, tenemos el pabellón argentino, organizamos la presencia e invitamos a las empresas que tienen oferta exportable a que nos acompañen y de alguna manera nosotros los apoyamos subsidiando el costo de esa participación. Para darte unos pequeños ejemplos, de aquí al fin de año tenemos Conecta Ficción en septiembre, tenemos dos MIPCON, que son las Ferias Mundiales de Contenido Audiovisuales, una en octubre y otra en noviembre, que es en Cancún, y tenemos obviamente, has estado hablando justamente de las ferias del libro, tenemos la Feria del Libro de Frankfurt, que es en octubre también, la Feria
que es la gran de Feria de Negocios.
Exactamente, la Feria del Libro de Guadalajara, que es muy importante, y la Semana de Arte de Miami, que todavía no tiene fecha, pero en general se hace en diciembre. Así que, desde el punto de vista de llevar cultura al exterior, tenemos estos eventos. Desde el punto de vista de traer compradores de cultura y de arte a la Argentina, estamos organizando varias rondas de negocios de aquí a fin de año. Una, por ejemplo, con el sello de Buen Diseño, que es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo. Obviamente vamos a estar en Arteba, en BAF Week, en el MICA y en Ventana Sur. Así que estas son
un poco
las acciones, te diría, de sentar comprador con vendedor para que se realicen negocios, diría yo, en el ámbito de la cultura. También, no sé si te estás al tanto o si te contamos, nosotros estamos apoyando al mercado del arte argentino a través de la presencia argentina en el portal Artsy.
Sí, no sé si yo tiré el título, me pareció genial, porque el arte argentino, las industrias culturales sabemos que mueven muchísimo en el mundo, y con el auge de lo digital incentivado por la pandemia, ha ocurrido de manera más intensa. Pero lo del arte me pareció genial que ustedes también estén trabajando en eso.
Bueno, justamente esto surgió también de la pandemia. El año pasado, obviamente, vimos que se anularon o se pospusieron y finalmente se anularon las ferias de arte del mundo. Entonces,
sí, el mundo estuvo cerrado, todo, el primer mundo, el segundo, todo.
Así que estuvimos trabajando con Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte, pensando en una estrategia alternativa para que el arte argentino no deje de tener presencia en los mercados. Y detectamos con ellos esta plataforma Artsy, que es un mercado de arte virtual, seguramente el más importante del mundo, y en asociación con ellos, les presentamos una propuesta a este portal para tener un espacio de arte argentino en el portal. Y hoy tenemos una gran cantidad de galerías, unas 30 galerías que tienen presencia en este portal. Y,
presencia permanente.
Permanente, todo el año.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Y de hecho, la presencia de estas galerías y de nuestros artistas constituye más del 30% de la oferta de arte latinoamericana que hay en Artsy. Y para darte, si querés, una primicia...
O sea, perdón, a ver si te entendí. La presencia argentina representa más del 30% de la latinoamericana.
Absolutamente, en ese portal sí.
Hoy me pongo contenta realmente, porque tenemos tanto arte, tantos talentos en la Argentina, y la gente no ha dejado de crear con la pandemia. La gente no ha dejado de crear. En este programa han pasado tantos artistas, escritores. Nadie se paró.
Y creo que incluso también desde la contraparte esta de la visión de los negocios, un poco la posibilidad que ha tenido, ha tenido la gente, o la obligación que ha tenido la gente de estar en su casa, la ha llevado a consumir de manera distinta bienes y servicios culturales, ¿no?
Exactamente.
Y aparecieron también algunas oportunidades. Para darte una primicia, hoy estamos cumpliendo un año en Artsy, y mañana renovamos la participación de las galerías de todo el país por un año más. Así que
se deben querer sumar más, ¿no es cierto?
Sí. Esto es una alianza que tenemos con Meridiano y de alguna manera lo que hacemos es lo cofinanciamos. Las galerías ponen su parte y nosotros apoyamos, claro, de alguna manera financieramente también con otra parte, y eso permite que estemos en Artsy. Pero lo que quiero destacar sobre Artsy es, no, esto no es que hay galerías que están de manera caótica en el portal, sino que además tenemos un espacio argentino, cosa que
pocos países lo habían logrado. Eso es importante. Eso nunca se logró hasta ahora. Sí, nunca. No existía y en definitiva las galerías más poderosas, Bensacar, Praxis, no quiero nombrar porque siempre hay otras que también lo son, pero eran las que llegaban a todas las ferias de arte, y siempre quedaban las otras, las que no podían llegar, porque sabemos que estamos en el fin del mundo y sabemos lo que cuestan los seguros de las obras de arte. O sea que ustedes están ayudando a las galerías, pero ayudando al arte argentino.
Sí, quiero destacar también que obviamente nosotros, nuestra vocación es ayudarlos y acompañarlos, pero esto surge de una construcción público-privada. Detrás de esto hay una voluntad explícita, una estrategia explícita que surge de la interacción con la Cámara y con todos sus actores, y eso yo lo veo como algo muy positivo porque nos permite tener una visión compartida de largo plazo, cosa que sabemos
que a veces juntos. Es difícil. Y trabajar juntos. Sí,
perdón.
No sé. En relación con lo que estás diciendo, yo que estuve muchos años en el Estado, y cuando me tocó estar como subsecretaria de Cultura hace más de 20 años, era muy difícil la relación del Estado con el sector privado, y yo fui siempre una pionera en el sentido de buscar eso, porque me daba cuenta de que no había una tradición en el Estado Nacional de concurso con el sector privado. Por eso cuando realmente me tocó trabajar con ustedes, con la agencia, yo dije, bueno, ¿cuánto se ha crecido en esto?
Sí, por suerte, y creo que pandemia nos ha llevado a acelerar esa articulación público-privada. Y hoy tenemos el orgullo, creo yo, y de haber construido, por ejemplo, un trabajo conjunto con los demás, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, que trabajamos muy bien, con otros organismos públicos y también con el sector privado para llevar a nuestras empresas a los mercados externos.
Bueno, después que pasen estos eventos tan importantes de los que vos hablaste, te vamos a volver a invitar porque vas a tener muchas novedades para contarnos. Yo te felicito por la tarea que estás realizando, sé cómo trabajás, y bueno, es un orgullo tener gente que desde el Estado está sabiendo hacer las cosas con un sentido moderno, con un sentido de que la sinergia del sector público con el privado es lo que da los mejores frutos, ¿no es cierto?
Muchas gracias, Magdalena. Realmente esto es parte de un equipo que lidera el canciller, que realmente está muy preocupado por la creación de la cultura exportadora y muy especialmente de los temas culturales. Y te agradezco muchísimo por el espacio.
Bueno, un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego. Gracias.
Chao. Bueno, para cerrar este programa que ha sido tan interesante, contarles, por ejemplo, que en la semana del 23 al 28 de agosto se desarrolló el Festival Borges, que se llevó a cabo en homenaje a los 122 años de su nacimiento, y en el CCK no solo hubo una cantidad de charlas, 5 talleres, una charla de María Kodama con Pablo De Vita sobre Borges y el cine, y que fueron múltiples festejos. Yo no recuerdo un año donde se haya celebrado toda la semana continuamente con actividades para Borges. Y también en el mismo lapso, las jornadas de nueva figuración, que se titularon Figuras Indómitas, del 23 al 28 de agosto, al cumplirse 60 años de la primera muestra en la Galería Peuser del grupo de artistas integrado por Ernesto Deira, Yuyo Noé, Rómulo Machó y Jorge de la Vega, que se denominó Nueva Figuración, denominación creada por los críticos, y que en un formato virtual y presencial mixto se desarrollaron una serie de actividades que estuvieron a cargo de la Fundación de Luis Felipe Noé y la Secretaría de Patrimonio Cultural, con varios museos que dependen de ella. Las exposiciones del grupo de la Nueva Figuración, tuvimos tiempo y de evocarlas y de sentirnos felices de haber tenido estos artistas, y Yuyo Noé a la cabeza, con sus 80 y pico de años largos, pero con toda la energía en esto. Bueno, después de estos avisos, yo solo me resta desearles que tengan una muy buena semana hacia adelante, que sigamos cuidándonos y defendiendo el arte, la cultura en todas sus expresiones, que es un sentido de nuestras vidas. Hasta el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.